revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 300 de Octavo Mandamiento, número redondo. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Sí, efectivamente, aunque parezca increíble, ya estamos haciendo la edición número 300. Bueno, aprovecho para saludarte a ti y a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú, de parte de quienes habla, Víctor Sujo. También se van a juntar a nosotros Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a repasar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Para empezar, Javi, quiero recordar que es un día muy importante para la población de Canadá. Es que su fiesta nacional se celebra el 1 de julio cada año para homenajear la autonomía de Canadá del Reino Unido obtenida en 1867. O sea, es el Día de Canadá, el 1 de julio. Luego, como siempre, en Argentina no faltan fiestas que corresponden en esta ocasión al 1 de julio. Es el Día del Arquitecto, Día del Ingeniero Químico, Día del Historiador. En El Salvador también celebran el Día del Pescador, en México el Día del Ingeniero. Y como no, pues no podemos dejar de mencionar que el 1 de julio es el Día Internacional del Reggae, este estilo musical de origen jamaiquino que se remonta a la década de los años 60. Y como no, su ídolo, pues digamos el portavoz de la música más notable, más conocido en el mundo, Bob Marley. Y tras recibir esta inyección de la música reggae, ya creo que podemos pasar a los contenidos de esta edición, Javi.
Arranquemos entonces con el programa, Víctor.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Sanciones a Rusia y Bielorrusia estimulan un mayor acercamiento entre Moscú y Minsk. Cumbre de la OTAN dejó claro que ya no da más de sí, según analista. La Alianza Atlántica tacha a Rusia y China como las mayores amenazas globales por tender la mano a los países arrasados por el bloque defensivo. El imperio unipolar no quiere morir sin causar muchísimas bajas, según ex eurodiputado Javier Couso. Líderes occidentales y el ridículo como componente de sus discursos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Las sanciones de Occidente contra Rusia y Bielorrusia sirven de estímulo para un mayor acercamiento e integración entre Moscú y Minsk, coinciden los presidentes de los dos países, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko. Los líderes de los países que forman parte del Estado de la Unión expresaron esta idea en sus videomensajes a los participantes del noveno foro de las regiones de Rusia y Bielorrusia, que se celebra en la ciudad bielorrusa de Grodno. El mandatario ruso destacó en su mensaje que el año en curso es muy importante para las relaciones entre Rusia y Bielorrusia.
Hace unos días, el pasado 25 de junio, cumplieron 30 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Rusia y Bielorrusia. Es también simbólico que las actividades del Foro de Grodno se desarrollan en vísperas del Día de la Independencia de la República de Bielorrusia, celebrarse el 3 de julio, el mismo día que en 1944 la capital bielorrusa, Minsk, fue liberada de los invasores fascistas alemanes, resaltó Vladimir Putin.
El jefe de Estado ruso señaló que, a pesar de la presión que el llamado Occidente colectivo ejerce en relación a Rusia y Bielorrusia, los dos países avanzan en la construcción del Estado de la Unión y hasta pueden sacar provecho de la situación creada por Estados Unidos y sus aliados en relación a los dos estados eslavos.
La presión política y de sanciones sin precedentes de parte del llamado Occidente colectivo nos empuja a que aceleremos los procesos de integración. Actuando juntos es más fácil minimizar el daño causado por las sanciones ilegales lanzar la fabricación de productos demandados, aumentar las capacidades de competencia y ampliar la cooperación con los países amigos.
El líder bielorruso Alexander Lukashenko, por su parte, destacó que en la etapa actual, la Unión de Bielorrusia y Rusia desempeña el rol de locomotora de los procesos de integración. Es un modelo de interacción cultural y económica. Y en referencia al efecto de las sanciones de Occidente, señaló que estas impulsaron a Bielorrusia y Rusia a intensificar sus contactos.
Las sanciones disparatadas e ilegales de Occidente nos empujaron hacia soluciones aceleradas en el transporte y la logística, la implementación de nuestros propios sistemas de pago y las liquidaciones en moneda nacional, dijo Lukashenko en su videomensaje durante la sesión plenaria del Foro de Regiones de Bielorrusia y Rusia. Agregó que este año los contactos con los jefes de las regiones rusas se han intensificado muchas veces y la geografía de tales contactos se está ampliando.
El mandatario bielorruso destacó que Minsk había encontrado algo que interesaba a cada delegación y recalcó que el país había obtenido nuevas oportunidades para exportar bienes y servicios y los especialistas bielorrusos habían adquirido competencias únicas, como en el caso de la construcción de la base espacial de Vostochny en el extremo oriente ruso o de la central nuclear bielorrusa. Lukashenko dijo también que el Consejo Supremo del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia había decidido profundizar la integración económica bilateral y amplió.
Su objetivo es crear un entorno cualitativamente nuevo para el comercio de mercancías y servicios entre nuestros países, formar mercados sectoriales unificados, lo que implica una mayor convergencia de las políticas macroeconómicas de los dos estados, la armonización de la regulación monetaria, la igualdad de acceso a los pedidos y a la contratación pública, la introducción de normas de competencia comunes y la garantía de la igualdad de derechos de los consumidores. Asimismo, indicó que las naciones ya están comenzando a implementar programas conjuntos para formar una política industrial y agrícola común del Estado de la Unión.
El presidente Lukashenko aseveró que Minsk y Moscú necesitan desarrollar la cooperación industrial, al resaltar que la salida de las empresas occidentales liberó nichos en el mercado por valor de decenas de millones de dólares para bielorrusos y rusos. Según sus palabras, Bielorrusia está dispuesta a producir junto con Rusia, especialmente maquinaria y máquina herramienta, para participar en programas de sustitución de importaciones.
Tenemos muchas propuestas interesantes en agricultura, suministros de equipos, desarrollo de bases de componentes, exploración espacial y productos farmacéuticos. Bielorrusia ofrece a las regiones rusas su participación en la modernización del sector ruso de la microelectrónica, dijo el líder bielorruso y señaló que una serie de desarrollos clave del Estado de la Unión no tiene parangón hasta ahora.
Además, Lukashenko enfatizó que los países postsoviéticos deberían tener un interés sincero en acercarse a la Unión Bielorruso-Rusa si quieren preservar su soberanía e independencia.
Nos hemos asegurado de que solo juntos podemos hacer frente a los desafíos globales. Los escépticos deben entender, sin la pronta unidad y cohesión, el fortalecimiento de las relaciones interestatales, simplemente sin relaciones humanas normales, podemos dejar de existir mañana, advirtió el mandatario bielorruso.
En el contexto de tensas relaciones entre el llamado Occidente colectivo y Rusia y Bielorrusia, citaremos las palabras del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien intervino este viernes en la capital de Bielorrusia, Minsk, ante los estudiantes y profesores de la Universidad Capitalina y de otros centros docentes de la República.
Occidente nunca ha logrado comprobar su capacidad de cumplir con la palabra dada. Y cuando dejó de existir el Pacto de Varsovia, cuando se disolvió la Unión Soviética, de eso han hablado en reiteradas ocasiones el presidente Putin y el presidente Lukashenko, las aseveraciones dadas a la dirigencia de la Unión Soviética, luego a la de la Rusia postsoviética, de que la OTAN no se expandiría hacia el este, estas aseveraciones resultaron ser una mentira, recalcó Lavrov.
El canciller ruso recordó que un representante de la Casa Blanca reiteró hace poco que Rusia no tiene que tener miedo a la OTAN, nadie tiene que tener miedo a la OTAN porque la OTAN es una alianza defensiva. Esto es ridículo. Yo diría que a los adultos que dicen tonterías tan obvias, esto les debería dar vergüenza, expresó Lavrov durante su discurso ante estudiantes y profesores bielorrusos en Minsk. Solo podemos recordar que, fundada en 1949 por 12 países, la OTAN fue creciendo hasta convertirse en el mayor bloque militar, con 30 miembros hoy, a los que se van a sumar pronto Suecia y Finlandia, que revisaron su tradicional política de neutralidad en medio del conflicto bélico en Ucrania. A su vez, Moscú declaró en reiteradas ocasiones que la OTAN es un bloque en busca de confrontación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Pasó la cumbre de la OTAN en Madrid. ¿Qué ha quedado, Javi? Adelante.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre ello estamos junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Encantado de estar contigo, Javier, y con tus oyentes. Un placer.
Muchísimas gracias, Fernando. El placer es nuestro. Y bueno, ¿qué pasó en esta cumbre de la OTAN a grandes rasgos, Fernando?
Bueno, primero que me gustaría decir es que los invitados, los líderes mundiales, todo apunta que se lo han pasado muy bien. Vamos, que se han divertido, especialmente el presidente de Estados Unidos, Biden, que ha intimado bastante, yo creo que con los españoles, ¿no? Le ha gustado España, le han gustado sus mujeres, las españolas, quiero decir. Y bueno, ya se ha visto las confianzas que tenía con la reina Leticia y con la mujer del presidente Pedro Sánchez. Incluso su mano se depositó de alguna manera en los glúteos de Begoña. Es decir,
Si me permite, Fernando, a propósito que estás hablando de esto, justamente, ¿no? Sale una publicación en el Huffington Post que se titula "Los especialistas en comunicación no dan crédito con lo que pasa ahí con Biden y Begoña Gómez", ¿no? Y, por ejemplo, citan a expertos en temas que tienen que ver con la comunicación no verbal, ¿no? Por ejemplo, a José Luis Martín Ovejero, experto en análisis de la comunicación no verbal, dice que ha visto la escena y ha escrito en Twitter: "Hey, esas confianzas". En el mismo sentido, expresa Huffington Post, Diana Rubio, doctora en comunicación y asesora en protocolo, se ha preguntado: "¿Soy yo o estas confianzas son demasiado?". En otro mensaje, esta experta añadió: "Ayer con la reina y hoy con Begoña. Ya las confianzas se pasan, ¿no?". Y en esa misma línea, Patricia Centeno, asesora en estética política y corporativa, todo esto, repito, estoy citando una publicación del Huffington Post, ha sido directísima al escribir: "Ayer le tocó a Leticia, hoy Biden soba a Begoña Gómez". Así que va por la línea esta que estás contando sobre que, bueno, pasaron cosas en esta cumbre, ¿no?
Efectivamente. Se divirtieron, se lo pasaron bien, la cena les gustó, incluso se tuvo ahí un poco, yo que eso se hizo bien, ¿no? De poner a los periodistas en las comidas y tal, en salería rusa, para provocar. A ver, ahí falló el tema de que, a lo mejor, pero bueno, esto es discutible, ¿eh? Esto es un tema que la OTAN lo tratará en posteriores reuniones. El tema es si se sirve otra vez en España en salería rusa, si llamarla en salería rusa o como se propuso, creo que fue el chef
El chef Andrés este, ¿no?
Andrés, sí, llamarla en salería ucraniana. Esto sería un ataque psicológico brutal contra Rusia.
Habrá que pensarlo. Hablando de las confianzas, bueno, Fernando, ¿no? Que estábamos hablando de las confianzas que se ha tomado aparentemente y según los especialistas en comunicación no verbal, el presidente Biden, las confianzas que se tomó a Estados Unidos, por ejemplo, de al parecer no consultar a España y directamente decirle que te colocamos dos barquitos más aquí en rota, ¿no?
A ver, aquí hay una frase, bueno, ya la conoces en España y supongo que también en muchos países de Latinoamérica, que dice que la confianza da asco. Entonces, los americanos tienen mucha confianza con los españoles, por lo que se ve, y tanta es la confianza que ya directamente ni nos consultan, simplemente nos informan. Nos dicen: "Oye, te vamos a colocar dos barcos más", y como bueno lo pasa a ellos, pues decimos: "Ah, vale, de acuerdo, todo gratis". Es decir, quiero decir que, bueno, a ver, gratis, nos ha costado un pastón lo de la OTAN, para nada. Pero porque los resultados han sido vacíos, es decir, no nos han contado nada que supiéramos.
Si será gratis, Fernando, y perdóname que te interrumpa otra vez, si será gratis la cosa que el mismo secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha confirmado que el estatus de Ceuta y Melilla, y me imagino que también las Islas Canarias, es el mismo que antes de la cumbre. Es decir, si ocurriera algo, un posible conflicto entre Marruecos y España por Ceuta y Melilla, la OTAN no va a intervenir a menos que haya una voluntad política de hacerlo, según se encargó de aclarar Stoltenberg. O sea que es como tú dices, ¿no? Gratis.
Esto se sabía, o sea, nos meten dos destructores más, además de los destructores con el sistema de defensa antimisiles Aegis, es decir, de los más peligrosos, es decir, desde el punto de vista que los rusos atacarían antes que a otros. Bueno, y a cambio, pues eso, la OTAN sigue sin reconocerlo de cierta manera. Es decir, esto demuestra una vez más que nuestra, por desgracia, nuestra política exterior es inexistente y que nosotros tenemos una sumisión hacia el imperio, sobre todo en temas militares, es decir, hacia Washington, y en temas económicos, fundamentalmente hacia Bruselas, pero por la parte de la Unión Europea, vergonzosa. A mí me da mucha envidia, lo digo como español, es decir, me da mucha envidia los húngaros, en el sentido no porque comparta ideológicamente sus puntos de vista, nada parecido, pero porque defienden los intereses de su país y se niegan, dentro de los márgenes que pueden, claro, y se niegan a que las armas pasen a través de su territorio hacia Ucrania y consiguen una excepción para que el petróleo siga fluyendo desde Rusia hacia Hungría porque no tienen otra opción. Incluso se permiten gestos como el de no sancionar al patriarca ortodoxo ruso. Eso se llama autonomía o cierta autonomía en política exterior. Dentro ya digo de que hay cosas que tienes que ceder o no te queda más remedio. Es un país pequeño, pero me da mucha envidia. No digamos ya Turquía, que hace lo que quiere y tal, y hasta se ríe de Boris Johnson, que eso es una cosa muy sana, pero bueno.
Sí, justamente, claro, pues, ¿no? Perdóname, sí. Justamente, Fernando, sí. Que mucha gente comentaba, muchos internautas en las redes sociales, sí. De que justamente Turquía ha aprovechado la ocasión del ingreso de Finlandia y Suecia para obtener cosas para su propio interés y beneficio, lo que no ha hecho España justamente con el tema de Ceuta y Melilla, ¿no? Ven como que era una ocasión para que España dijera, bueno, vamos a aceptar a Finlandia y a Suecia siempre y cuando Ceuta y Melilla estén bajo el paraguas de la OTAN también, ¿no? Pero no lo hizo el gobierno español, como sí lo hizo el gobierno turco.
Efectivamente, porque lo que hablábamos antes, es decir, el gobierno turco tiene una autonomía estratégica, tiene una política exterior propia, que a veces te sale bien, a veces te sale mal, y tienes en cuenta que estás hablando con grandes potencias como Estados Unidos, como Rusia, como China, es decir, que bueno, no puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Pero sí, tienen margen para poder moverse, negociar y sacar partido, beneficio para ellos. Cosa que España no lo hace, y no lo hace por, yo creo que por dos razones. Por una sumisión histórica hacia Estados Unidos, hacia Washington, no sé si hay un complejo de inferioridad, ¿no?, entre los políticos españoles, y luego porque los políticos españoles son, y en política exterior especialmente, son muy paletos, son muy provincianos. Es decir, esto es bienvenido, Mr. Marshall. Parece mentira, pero fíjate que es una gran película de Berlanga, pues seguimos siendo los mismos. O sea, no hemos variado, seguimos siendo esos españoles paletos que están esperando a que lleguen los americanos. En el siglo XXI somos provincianos, es decir, hacernos la foto con el presidente de turno de Estados Unidos, sea Obama, Biden, incluso hasta Trump, es decir, pero bueno, es algo como que ya les llena a los presidentes españoles de gozo, de fervor y tal, y con eso como que se sienten realizados, paletos. Somos paletos. Y eso, pues bueno, da igual qué partido que sea. Es que es así. Lo vimos con Zelensky. O sea, nos ordenan aquí. Ahora tenéis una... Hay que escuchar los discursos de Zelensky y tal, banca, al Parlamento y tal. Y lo vimos. Si es que son todos iguales. Desde Podemos hasta Vox, todos de pie aplaudiendo, bla, bla, bla. Pues tocaba aplaudir lo que nos dicen. Si es que no... Por eso resulta, en fin, patético. Lo de la política exterior española es vergonzoso. Y una cosa más, esto ya más en serio. Cuidado, porque que la OTAN se niegue a lo de Ceuta y Melilla no es solo por la poca fuerza política, digamos, o por la poca presión o ninguna presión que hace España, es también porque Marruecos está ganando mucho peso y mucha importancia a nivel mundial y sobre todo a nivel regional. Es decir, yo no tengo que ver nada claro que en el caso de un conflicto por Ceuta y Melilla entre España y Marruecos, Estados Unidos y la OTAN se decantaran por España. Seguramente se decantarían por Marruecos. Ahora mismo Marruecos, y es triste decirlo, pero desde el punto de vista español, tiene más importancia militar, estratégica, geopolítica, económica, que España. Las cosas son así. Los marroquíes lo están haciendo muy bien desde el punto de vista de sus intereses. Así que esto es lo triste. Bueno, pues si quieres ahora ya entramos directamente en lo que nos han contado los señores de la OTAN.
Fernando, los protagonistas de la cumbre no estuvieron presentes en la cumbre. Me estoy refiriendo a Rusia y a China, ¿no? Rusia, culpable de todo nuevamente. Biden volvió a culpar a Moscú por el aumento de precios de la gasolina y la crisis alimentaria. Y acusan a China de desafiar sus intereses y seguridad. ¿Cómo se explica todo esto?
Bueno, para esto no hacía falta una cumbre. Quiero decir que para esto, vamos, ni siquiera una reunión online. Si esto ya lo sabemos de hace mucho, que Rusia es el malo malísimo, Lo sabemos, entre comillas, o ya nos lo dijeron, al menos desde 2014, cuando empezaron las primeras sanciones con el pretexto de Crimea, ¿no? De, bueno, o sea, que eso ya lo sabemos. Y luego lo han ido reconociendo, ¿no? De que, por ejemplo, una entrevista que le hicieron a Poroshenko hace poco, hace unos días, es decir, me acuerdo. Bueno, pues lo que decía Poroshenko era justamente, qué casualidad, lo que decían los rusos. O sea, le dio la razón. Poroshenko, el expresidente de Ucrania, dijo que en esa entrevista, a ver, lo de los acuerdos de Minsk los firmamos, pero no pensábamos cumplirlos. Esto era para ganar tiempo, es decir, poder armarnos para poder recuperar por la vía militar el territorio de Donbass. Ah, pues mira, lo dice Poroshenko, que algo sabrá de esto, porque lo firmó y tal, y lo negoció. O sea, que al final ya sabíamos que los rusos eran malos, malísimos. Da igual, que ya sabemos que esa maldad, entre comillas, está construida sobre mentiras. Bueno, esto ya lo sabíamos. Y el que no quería saberlo era justo porque no quería.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de Fiorella Isabel que dice: amigos, Biden ni siquiera sabe quién está luchando contra quién en Ucrania o su geografía. Escuchemos el audio.
We got the telephone. He suggested we call the leader of...
Hablamos por teléfono. Sugirió que llamáramos al líder de Suiza. Suiza. Dios mío, me estoy poniendo muy ansioso aquí por la expansión de la OTAN. De Suecia.
Vamos ahora con reacciones a este tuit. El usuario André James responde: su deterioro cognitivo es tan evidente, pero todo el mundo occidental le sigue el juego y le gusta que no sea un problema. Si esta es la cara de la democracia occidental, detengan el autobús porque voy a saltar. Mientras Joseph Holleman responde: unirse a la OTAN en este momento solo lo convierte en un participante voluntario en esta debacle que se avecina para el mundo occidental. Vamos ahora con un tuit que tiene que ver con otro líder occidental y es nada más y nada menos que el líder alemán. El usuario Yaotzin ha tuiteado: el que podría ser el mayor líder de Europa, el canciller alemán, contesta una pregunta crucial con burla. Escuchemos el audio.
Herr Bundeskanzler, die G7 haben bekannten sich sehr ausdrücklich zu.
El G7 ha sido muy explícito sobre las garantías de seguridad para Ucrania, incluso después del conflicto. ¿Podría especificar más cuáles son esas garantías de seguridad?
Ya. Sí, yo podría. Ya está.
Vamos con algunas reacciones a este tuit. Por ejemplo, Ancianelo responde: arrogancia alemana. El usuario Gustavo Sánchez reacciona escribiendo: ¿opináis como yo, que les usan como carne de cañón e incluso ni siquiera creen que Ucrania sobreviva? Mientras Héctor Gramajo responde: vídeo muy revelador. Andreu Jerez escribe: prepotente festival del humor. Mientras José Ferro reacciona escribiendo: si algún otro periodista tuviese regate corto, le hubiera preguntado que si no cree que de toda la rueda de prensa lo único que se recordará será esa respuesta. Pero la cosa no queda aquí en esto de dar respuestas por parte de líderes y políticos de países como Estados Unidos o miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Si no lo creen, vamos con un tuit del diputado por Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en el que transcribe preguntas de periodistas y las respuestas que dio a esas preguntas Irene Montero, quien es ministra de Igualdad de España y además diputada en el Congreso. Pero dejemos la transcripción de lado y vayamos directamente al audio de la entrevista.
No le dejaron contestar, ¿nos puede hacer ahora una valoración?
Sí, siempre van a poder conocer mi opinión, así ha sido siempre y así va a seguir siendo.
¿Por qué no habló ayer? Entonces en la rueda de prensa.
Como les digo, siempre me van a tener disponible.
Fueron hasta 5 veces las que la portavoz le...
Me van a tener siempre a disposición para conocer mi opinión y además para seguir trabajando en el gobierno de coalición.
Ayer le pidieron la opinión y no la dio.
Como les digo, siempre me van a tener disponible para conocer mi opinión y aquí se la estoy dando.
¿Esto fue una imposición de... Partido Socialista?
Les insisto, siempre me van a tener disponible para conocer mi opinión.
Reacciones a este tuit. Paula responde: parece que solo estaba autorizada a decir esa frase, ni una sola palabra más. Mientras Hernán Capa escribe: pobres los españoles que no sabemos leer más allá de lo que vemos. Nos la están metiendo sin vaselina y seguimos sin ver lo grueso que viene. En tanto, Daniel Barrios escribe: impresionante capacidad verbal de nuestra excelentísima ministra. Ni Miguel de Cervantes se atrevió a tanto. Y finalizamos con este tuit de Javier Jimeno Priede, que va acompañado de un vídeo y dice así: le preguntan a María Jesús Montero por la inflación desbocada y contesta que hoy la noticia importante es la cumbre de la OTAN. ¿Se puede ser más impresentable y más irresponsable? Recordemos que la señora María Jesús Montero es ministra de Hacienda y Función Pública de España, y ahora escuchemos el audio del vídeo.
Hoy no hago declaraciones, hoy no hago declaraciones, porque creo que hoy la noticia más importante es el éxito de la celebración de la cumbre.
Vamos con reacciones. Blas Ramón de Almenara responde que esta tía sea ministra solo puede pasar con Sanchinflas de presidente. Mientras Gendarma reacciona escribiendo: es un binomio. 1. Los gobernantes en general que tenemos son una panda. 2. La mayoría de sus votantes son un rebaño. Está quebrada y a finales de este año el rescate de España.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El imperio unipolar no quiere morir sin causar muchísimas bajas. Lo dijo Javier Couso, analista político y ex eurodiputado español, refiriéndose a una agresividad de la OTAN sin precedentes, cuyos Estados miembros han adoptado en la cumbre de Madrid un nuevo concepto estratégico que señala a Rusia como la amenaza más importante y directa para la seguridad de Occidente, al tiempo que China aparece en el documento como un desafío para los intereses, la seguridad y los valores del bloque militar. Según Couso, el objetivo de Estados Unidos y sus aliados es frenar este mundo multipolar que surge, donde todo apunta que están dispuestos a pagar cualquier precio.
Yo hablo desde Paiporta, es un pueblo cerca de Valencia, justo a 25 kilómetros de Vétera. Vétera es el cuartel general de la OTAN, de alta disponibilidad terrestre, que, como sabéis, bueno, lo que tiene las funciones de plantear y plantar 100.000 efectivos en cualquier parte de las fronteras o de los lugares donde puede actuar la OTAN, que, como sabemos, desde Lisboa es cualquier lugar del mundo, es el orbe mundial donde se pretende que pueda actuar, ¿no? Por lo tanto, hablo desde un lugar militarizado, desde una península ibérica que además está en guerra, como toda la Unión Europea, una guerra no declarada, una guerra proxy, una guerra por delegación que junto con la OTAN mantienen contra Rusia, ¿no? Yo siempre señalo que esta no es la primera guerra que sufrimos en el continente, en el viejo continente, desde la Segunda Guerra Mundial. Es la Segunda Guerra y siempre ha estado en medio provocándolas la OTAN, esa organización terrorista y criminal, porque la primera agresión se produjo contra la República Federal Yugoslava, contra Serbia, y esta segunda se ha producido también desde 2014, que es cuando se inicia esta agresión contra Rusia y contra su periferia, utilizando un golpe de Estado que se llamó el Euromaidán en 2014. Por lo tanto, vivimos una situación extremadamente complicada para la poca izquierda que va quedando antiimperialista en la vieja Europa. Un momento, además, en el cual nos estamos enfrentando a una censura absoluta de la libertad de información. Ellos que hablan siempre, ¿no? Los estados liberales y sobre todo esa Unión Europea presumen y se permiten juzgar a todo el mundo según los parámetros de esa libertad de información, son los primeros que la han censurado. A nosotros se nos ha prohibido ver los canales rusos como Sputnik o Russia Today, y hemos tenido y soportado lo que yo no había visto durante mis 53 años de existencia, por lo menos durante el tiempo de la llamada democracia, en la cual una unanimidad por parte de todos los grandes medios de comunicación o desinformación, podríamos decir, tanto públicos, privados, en un cierre de filas, no solo en una agresión cultural informativa, sino también una agresión cultural contra el pueblo ruso, que ha motivado, además, pues incluso el cambio de opinión por parte de un pueblo que se manifestó durante los años 80 masivamente contra esta organización del Atlántico Norte. Por lo tanto, estamos hablando además desde un momento en el cual la izquierda representada en el gobierno, llamada progresista, ha firmado y ha aprobado desde el Consejo de Ministros, algunos de ellos, dos ministros concretamente, con carné del Partido Comunista de España, han refrendado, porque sabéis que las decisiones del Consejo de Ministros son colegiadas, el envío de armas ofensivas españolas para nutrir a esos batallones nazis que por más de 100.000 miembros integran esa parte de las fuerzas militares ucranianas. Hemos visto ya imágenes de los lanzadores de granadas C-90 Instalaza en manos del batallón Azov. Hay pruebas fehacientes y qué triste papel el de la izquierda que se levantó contra la OTAN, cuyos ministros están aprobando o próximamente aprobarán también el incremento de fuerza ofensiva estadounidense en España. Y bueno, es esa reflexión, ¿no? Trasladaros cómo estamos viviendo desde aquí esa campaña unánime de eso que se parece cada día más a la guerra cognitiva que nos ha declarado la OTAN a los ciudadanos del mundo mundial. Para ir concluyendo, simplemente hablar de este concepto, nuevo concepto estratégico que revalida al concepto que se tomó en Lisboa en 2010, que también fue muy importante, ¿no? Porque como hablaba antes, señalaba el ámbito de actuación de la OTAN a nivel global, pero además señalaba ya claramente una serie de propuestas para actuar que eran terribles, ¿no? Entre ellas estaba, pues, evidentemente, el acopio de energía, pero estaba también el agua y estaba también la migración, ¿no? Aquí lo que tenemos es la constatación de un fracaso, ¿no? Yo diría claramente que es un intento de defenderse de un mundo que emerge, que es un mundo multipolar, y sobre todo de la reacción acertada de la Federación Rusa de no permitir un cerco ofensivo que cerraría claramente toda la disponibilidad que ha tenido la OTAN. No es nuevo, ¿no? Porque este concepto estratégico en apenas 17 páginas señala 14 veces a Rusia, lo señala como antagonista, un eufemismo para denominar a un enemigo, y también advierte claramente a China. Lo que tenemos claramente es un rearme por parte de Estados Unidos en Europa, que continúa la senda de las diferentes cumbres, a través sobre todo de la cumbre de Varsovia, con la implementación de 4 cuarteles en la zona báltica, con despliegue de blindados y una policía aérea. También tenemos la continuación del escudo llamado antimisiles, el Aegis, que la parte naval está en Rota y en España, y la parte terrestre está en Polonia y en Rumanía. Y ahora además, bueno, se eleva la cantidad de tropa estadounidense hasta los 100.000 efectivos y se nombra un cuartel general permanente en Polonia. Es decir, continúan con ese cerco ofensivo y de contención contra Rusia. ¿Qué señala esta cumbre realmente? Bueno, enfatiza y declara la muerte política como polo autónomo de la Unión Europea, si es que alguna vez lo fue, a pesar, pues, de toda la parafernalia y toda la propaganda que nos hablaban de la autonomía estratégica de la Unión Europea. No, ahora mismo la Unión Europea y todos los países que la conformamos somos una periferia subalterna del poder militar estadounidense, y se nos ha obligado a nuestros pueblos, pero también a nuestras capacidades militares, en la tarea de la contención de Rusia, mientras ellos, Estados Unidos, con el cambio además de su giro geopolítico hacia Asia-Pacífico, ahora Indo-Pacífico, pues van a tratar de contener también ofensivamente a China. Pero de todas maneras, vuelvo a señalar para terminar, es una derrota, porque el mundo geopolítico, el mundo multipolar, está surgiendo y es imparable. Lo malo es que nos pueden llevar a una escalada de guerra. Este es el primer escalón, el que estamos viviendo ahora mismo en Ucrania. Felizmente no hay una derrota de Rusia en ninguno de los términos, por mucho que nos quieran hacer creer los grandes medios de desinformación. No hay una derrota económica, no hay una derrota comercial, no hay una derrota financiera. Es más, la Unión Europea es la que está siendo autoderrotada, y tampoco hay una derrota militar en ningún caso, ¿no? Hay que señalar, yo que perdí un hermano en una guerra imperialista como fue en Irak, señalar y saludar el esfuerzo de las tropas de la Federación Rusa y de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk por minimizar las bajas civiles a costa además de sus propias tropas, ¿no? Por eso este avance tan lento, pero que se ha convertido claramente en una guerra que está costando muy cara a Estados Unidos y a Occidente. Constatar que Occidente ya no es la opinión internacional del mundo, son poco más de 40 países, las sanciones no se han aplicado en África, ni en América Latina, ni en la mayoría de los países de Asia, es decir, la mayoría de la población mundial no lo ha secundado. Por lo tanto, constatar que ese mundo multipolar surge, pero que tenemos que estar ojo a visor, porque el imperio unipolar no quiere morir sin causar muchísimas muertes. Muchas gracias y abajo la OTAN.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
El nuevo concepto estratégico de la OTAN señala a Rusia y China como las principales amenazas para la seguridad, la paz, la estabilidad, los intereses y los valores del resto del mundo, extremadamente asustado por Moscú y Pekín, según los autores del documento, que se comprometen a defender a todos quienes se sientan amedrentados por ambas potencias, Víctor.
Uno de los lugares donde más se manifiesta el peligro que constituyen las dos países es Siria, nación que sufrió en carne propia lo que es la protección por parte de la Alianza Atlántica, que bombardeaba sin piedad la población siria y financiaba generosamente a los terroristas yihadistas bajo el noble pretexto de defender la democracia en la República Árabe.
China, mientras tanto, acaba de donar a Siria 100 autobuses, algo que, según Damasco, refleja las profundas relaciones que unen los países amigos y contribuye a potenciar el sistema de transporte afectado por la guerra terrorista, comunicó la agencia SANA al precisar que este nuevo lote no será el último. Se subraya asimismo que China siempre ha apoyado a Siria desde el inicio de la guerra y ha aportado y sigue aportando mucho a las áreas humanitarias y de socorro, así como arrojó luz sobre la cooperación conjunta con empresas chinas en el campo de la energía alternativa.
También se citan las declaraciones del embajador de China en Damasco, Feng Biao, quien enfatizó que esta contribución va en el marco del apoyo brindado por su país al pueblo sirio para enfrentar la crisis y las injustas medidas coercitivas unilaterales. China considera a Siria como un socio y un amigo cercano y busca en el futuro fortalecer y desarrollar las relaciones de cooperación para que incluyan más áreas, puntualizó el diplomático.
Cabe señalar asimismo que Damasco y Pekín firmaron este año un acuerdo con el que Siria se unió de manera oficial a la franja económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima de la Seda en el siglo XXI, comunicó la cadena Telesur.
China dio la bienvenida a Siria, que se unió de manera oficial a la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda con el objetivo de ampliar la cooperación con el gigante asiático y con otras naciones y también atraer proyectos de inversión y de infraestructura hacia ese país aún devastado por la guerra. La participación de Damasco en la Franja y la Ruta se oficializó a través de la firma de un memorando de entendimiento entre el jefe de la Comisión de Planificación y Cooperación Internacional de Siria, Fadi Kadil, y el embajador de China en ese país. Las autoridades sirias dijeron que su inserción en este cinturón económico impulsado por China es un paso importante de avance para fomentar la cooperación multilateral, la cooperación internacional, entre ellas el intercambio de bienes, mercancías, de tecnología, capital y también pues recibir en el país mayor inversión en infraestructura, lo que sin dudas ayudará al desarrollo económico, al progreso, también a la reconstrucción de Siria después de varios años de conflicto bélico. Las autoridades de China también manifestaron su disposición de continuar apoyando a Siria en la reconstrucción de ese país y aseguraron que la franja y la ruta pues es el mecanismo ideal para facilitar la reconstrucción de ese país, pues se trata de una apuesta estratégica de Siria para ayudar al desarrollo económico de ese país. Como sabemos, ya más de 150 países integran esta iniciativa de la Franja de la Ruta de la Seda, propuesta por China en el año 2013 y que tiene como objetivo principal crear, construir una red de comercio, inversiones e infraestructura que conecte la región asiática con el resto del mundo.
La agencia española EFE constata en su noticia que China y Rusia son dos potencias aliadas de Damasco y que siempre se han mostrado contrarias a sanciones internacionales contra el gobierno de Bashar al-Assad. El medio reconoce que la grave crisis económica que sufre Siria se debe en gran medida a las sanciones de Bruselas y Washington. En el caso de Estados Unidos, las medidas de presión son tan duras que incluso algunos opositores a Assad están manifestando ciertos reparos. Se lee en el portal de Al-Jumhuriyah en un artículo sobre la llamada Ley César, que entró en vigor en 2020.
Se indica que las medidas van más allá de cualquier otra sanción previa al atacar no solo a los principales miembros del gobierno de Assad, sino a cualquier otra persona que realice transacciones con el país, ya sea Siria o de cualquier otra nacionalidad. Esto incluye, en particular, a las entidades dedicadas a actividades de reconstrucción, así como operaciones en las industrias de aviación, petróleo y gas. La prestación de ayuda humanitaria está exenta, constata el texto. Si usted está participando en estos sectores, quedará aislado del sistema financiero de Estados Unidos, que es el más poderoso del mundo. Usted, como empresa, puede elegir entre eso o invertir en un país quebrado, dijo Elizabeth Surkov, del Instituto de Investigación de Política Exterior de Filadelfia, en declaraciones a la cadena France 24.
Y en este contexto, el portal eleconomista.es indica que la ayuda china no es solo un impulso, sino un salvavidas. También constituye un salvavidas el apoyo de Rusia, en particular en el tema alimentario. Hace unas semanas, el ministro de Economía y Comercio Exterior de Siria, Mohamed Samer Khalil, declaró a la agencia Sputnik que antes de fin de año su país espera recibir 1 millón de toneladas de trigo del gigante euroasiático, que no deja de enviar ayuda humanitaria de todo tipo a la nación árabe, en particular al hospital infantil de Damasco. Escuchemos a su director, Rustom Makeyev.
Es muy importante para superar las dificultades que enfrentamos debido al inhumano bloqueo occidental, sobre todo en materia de equipos e insumos médicos que nos ayudan a mantener un nivel apropiado de atención médica gratuita a los niños y ciudadanos sirios.
Estados Unidos, mientras tanto, está saqueando al país, robando sus cereales y petróleo, tal y como se constata en un reciente reportaje de Hispan TV.
Camiones cargados del trigo sirio, robado del noreste del país, y decenas de cisternas llenas del crudo del pueblo sirio, cruzan casi a diario las fronteras sirio-iraquíes hacia las bases norteamericanas en Irak. Este escenario ya es más frecuente que antes, a pesar de que ambos productos gozan de una importancia estratégica para ese país, cuya economía sufre debido a los largos años de guerra.
Estados Unidos ha aumentado su saqueo al petróleo sirio durante la última etapa y podría incrementar aún más este robo con la llegada de otoño, tomando en cuenta la crisis de energía a nivel internacional como consecuencia del conflicto ruso-ucraniano. Lo mismo se aplica para el trigo sirio que está siendo trasladado hacia las bases norteamericanas en Irak para guardarlo en los almacenes del ejército estadounidense. La confiscación que realiza Estados Unidos a estos dos productos estratégicos, el trigo y el crudo, está profundizando el sufrimiento de los sirios por no tener acceso a sus riquezas. Todo ello en medio de un embargo asfixiante que Washington y sus aliados imponen sobre el pueblo sirio. El gobierno del país, tanto a través de apoyar la resistencia popular como de seguir las vías diplomáticas, no escatima ningún esfuerzo para cambiar esta situación.
Con el acercamiento de la etapa de la cosecha del trigo, Estados Unidos, a través de sus agentes, obliga a los agricultores de las zonas ocupadas en el noreste a vender su producción para llevarla a sus bases en Irak, privando así a los sirios de su pan en plena crisis alimentaria que atraviesa el mundo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Hace varios años que el tema del espacio cósmico y de todo lo relacionado con su promoción se ha convertido en una parte inalienable de la agenda del Parlamento Centroamericano, Parlacen, que agrupa diputados de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. El Legislativo Centroamericano aprobó un programa educativo sobre el espacio para los niños y jóvenes de los países de la región, dio el visto bueno para la creación de la Agencia Espacial Centroamericana, aprobó la candidatura del primer cosmonauta de la región, entre muchas otras actividades. Entre sus últimas iniciativas figura la convocatoria de un concurso de diseño, prototipo de overall de misión espacial Centroamérica y el Caribe, que se declaró abierto el pasado 9 de mayo con la fecha de cierre el 9 de julio de 2022. Los interesados deberán ingresar al link correspondiente en la página web y redes sociales del Parlacen, en donde hallarán las bases del concurso y el formulario de inscripción. Para intervenir en el concurso, cada participante deberá presentar un diseño de prototipo original. Se verificará por parte del jurado que el mismo no haya sido premiado con antelación y no estar en proceso de concurso. Se va a descalificar sin responsabilidad alguna para el Parlamento Centroamericano cualquier trabajo que no cumpla con tales requisitos. Los participantes al inscribirse aceptan respetar las bases del presente concurso y acatar la decisión del jurado. El concurso va dirigido a jóvenes centroamericanos y de República Dominicana, de ambos géneros, concursantes en instituciones académicas regionales a nivel técnico y universitario, preferentemente involucrados en áreas relativas al diseño, por ejemplo, industrial, gráfico, textil, de moda, de interiores, de producto, con el objetivo de promover la inclusión de los jóvenes de la región en la creación de identidad de la primera misión espacial de Centroamérica y el Caribe, a desarrollarse con el programa aeroespacial de la Federación de Rusia. El ganador del concurso recibirá un premio de $1,000. Los interesados en competir en la creación del mejor overall para la misión espacial Centroamérica y el Caribe encontrarán todos los detalles del concurso en el portal del Parlacén. Y antes de dar por finalizado este anuncio, les invito a escuchar un fragmento de la entrevista que nos concedió el pasado 12 de abril con motivo del Día de la Cosmonáutica, en homenaje al primer vuelo al espacio que realizó el 12 de abril de 1961 el ruso Yuri Gagarin, el candidato a cosmonauta por Guatemala y Centroamérica, el doctor Vinicio Montoya de León, quien confirmó que el tema del espacio está cada vez más presente en la vida de la región.
Gracias al acercamiento de la región con la Federación de Rusia, algo que antes parecía muy lejano se ha convertido en una realidad. En la colaboración de la Embajada de Rusia en Guatemala y la colaboración de la Embajada de Rusia en Nicaragua, y ahora representada por el señor embajador Jogolikov, hemos avanzado en no solo ideas, sino proyectos y planes específicos. Han sido aprobadas 3 iniciativas que tienen objetivos puntuales. La primera de ellas es el objetivo educativo, que va en no solo a interesar a nuestros niños y jóvenes en el espacio, sino además hacer una preparación de cuadros profesionales, empezar desde los niños, después pasar a los adolescentes y terminar en adultos jóvenes que colaboren activamente en el tema espacial ultraterrestre. Por eso esa iniciativa aprobada del estudio está bien, la estamos trabajando con la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, gracias al entusiasmo de su director Nikolai Fralov y de su rector Sergei Emaliano, que nos han estado apoyando mucho en el tema junto con todo su equipo. Y de allí surge la otra iniciativa, que es una iniciativa para integrar el esfuerzo, ya que hay un consenso, que es la Agencia Espacial Centroamericana, la cual fue aprobada por mayoría de Centroamericana y del Caribe. Y entramos en un tema humano, que es apoyar una candidatura cosmonauta conjunta. He honrado con que los países estén de acuerdo con que un ciudadano de su región le represente en la primera misión espacial. Y contentos porque junto a esas 3 iniciativas, ahora se firmó un convenio y un memorándum de entendimiento para la realización de un satélite, un nanosatélite que ha de ser fabricado por especialistas de la Universidad de Kursk junto con estudiantes de Centroamérica. Eso también ya fue ratificado por el Pleno del Parlamento para realizar el primer satélite regional con el programa espacial ruso. Así es que sí se ha vuelto una realidad, porque cualquier idea la hemos convertido en un proyecto que va avanzando.
Han escuchado al guatemalteco Vinicio Montoya de León, el candidato a cosmonauta por Centroamérica, quien tiene todas las posibilidades de vestirse el overall de misión espacial Centroamérica y el Caribe, cuyo diseño será determinado por un jurado especial al final del concurso convocado por el Parlacén, cuya fecha tope es el próximo 9 de julio.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En el marco de los acuerdos pactados entre el gobierno de Colombia y la exguerrilla de las FARC en 2016, se decidió crear una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición de los trágicos eventos ocurridos en el conflicto colombiano, que abarca más de 60 años. Esta comisión presentó ya su informe final a toda Colombia, por lo que muchos sectores de la sociedad del país andino y la comunidad internacional han aplaudido este momento histórico para la nación cafetera. Acá nuestro colaborador Cristian Galindo les dará más detalles respecto al hito que se recordará en la historia de la humanidad. Adelante.
La Comisión de la Verdad, que fue creada luego de los acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, ha llegado a su fin, luego de 3 años y medio de arduo trabajo, luego de obtener más de 30.000 entrevistas que fueron realizadas a las víctimas, los responsables y los terceros involucrados en la guerra. Los resultados fueron presentados por el sacerdote Francisco de Rú, quien ha asumido como presidente de esta comisión. En su discurso de inauguración, Francisco de Roo hizo hincapié de que fue realizada una invitación al actual presidente de Colombia, Iván Duque, el cual no asistió y dio una excusa de que él no se encontraba en el país. Pero Francisco de Roo agradeció la presencia del presidente electo Gustavo Petro en compañía de su vicepresidenta Francia Márquez, quienes fueron aclamados por el público.
Quiero decirles que invitamos al presidente Iván Duque primero a que estuviera aquí presente y luego a que a principios de la mañana de hoy fuera el primero en recibir como presidente de la República el informe de la comisión. No estuvo presente, salió del país, se excusó. Agradecemos la presencia del presidente electo Gustavo Petro. Gracias, Gustavo. Y la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez.
Gracias, Francia. Francisco de Roo, en la lectura de las recomendaciones que determinó la comisión, manifestó la importancia de que los colombianos entiendan el sentido de no matar a nadie. También manifestó que se debe dar reconocimiento a las víctimas del conflicto armado.
Resultado del diálogo social y de la investigación de 10 volúmenes, la comisión entrega hoy el texto de hallazgos del que se siguen las recomendaciones. Desde allí hacemos una llamada a la sociedad, al Estado y a la comunidad internacional. Y en el espíritu de esas recomendaciones queremos hoy expresar lo que pedimos. Pedimos a los colombianos y colombianas sin distensión acoger las verdades de la tragedia, de la destrucción de la vida entre nosotros y a tomar la determinación de no matar por ningún motivo a nadie. Pedimos reconocer a las víctimas del conflicto armado en su dolor, dignidad y resistencia y a comprometernos con la reparación integral.
Igualmente, el presidente de la comisión habló de las grandes características que tiene Colombia, las cuales se encuentran en sus pobladores, al ser parte de una gran riqueza cultural que incluye a los indígenas, campesinos, afrocolombianos, raizales y palenqueros, entre otros más, aunque también manifestó la exclusión de estas culturas y los factores que deben ser cambiados en el país.
La inequidad, el racismo, el trato colonial, el patriarcado, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, el negacionismo, la seguridad que no da seguridad. Esto es precisamente lo que hay que cambiar por caminos pacíficos y democráticos. De lo contrario, las maravillas de Colombia continuarán flotando sobre una de las crisis humanitarias más brutales del planeta. Estamos convencidos de que hay un futuro para construir, juntos, en medio de nuestras legítimas diferencias. No podemos aceptar la alternativa de seguir acumulando vidas despedazadas, desaparecidas, excluidas y exiladas. No podemos postergar el día en que la paz sea definitivamente un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento.
Según los datos aportados por la comisión, en términos de asesinatos, los principales responsables son los grupos paramilitares, con aproximadamente el 45% de la responsabilidad, lo que equivale a 205.028 víctimas. Las guerrillas fueron responsables del 27% de las víctimas, 122.813 víctimas. Y los agentes estatales directamente del 12%, lo que equivale a 56.094 víctimas, entre los que se encuentran los falsos positivos. Según el informe, los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas no son exclusivamente de los autores materiales o quienes participaron directamente en las hostilidades. Y dice: de diferentes maneras, los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros, las entidades estatales y terceros civiles del sector económico, político y élites regionales han tejido y actuado mediante alianzas en redes en donde confluyen mayores y menores niveles de responsabilidad, indicaron en el informe. El electo presidente Gustavo Petro también realizó un discurso muy emotivo al ser él quien recibió las recomendaciones de la comisión. Petro hizo hincapié en la posibilidad de reconciliación del país, al igual de que la venganza no debe ser una opción y, por el contrario, el país debe pasar a una era de paz.
Muchos gobiernos, fui testigo de ello, crecieron al principio con las expectativas de la paz. Quizás las acrecentaron en demasía y terminaron en medio de la sangre. Este no puede ser el caso ahora. Hay expectativas de la paz, de la posibilidad de una paz grande, que aquí se menciona como el gran título de esta presentación, la paz grande, la paz integral, la posibilidad de pasar a una era de paz en la historia de Colombia, no simplemente a cerrar unos conflictos para que empiecen unos nuevos conflictos armados, sino para que desaparezca el uso de las armas como el instrumento que desdice de las posibilidades del acuerdo, como el instrumento de la venganza, como el instrumento del mismo conflicto.
Petro indicó que es necesario cortar con los ciclos de la violencia, a lo que recordó al mismo Gabriel García Márquez, en lo que además señaló que es necesario evitar que la víctima se convierta en un victimario por la necesidad de venganza, lo que conlleva a volver al mismo punto de la violencia.
Nosotros quizás somos herederos de la violencia como una generación que ha visto a su país verlo hacia atrás en la historia como un cúmulo de violencias, como una violencia eterna, como un ciclo permanente y repetitivo, como un eterno retorno a la violencia. ¿Cuántos procesos de paz hemos firmado en nuestra historia republicana y cuántas veces hemos vuelto a la violencia? Cortar definitivamente los ciclos de la violencia implica, en mi opinión, y quizás uno de los primeros en afirmarlo fue Gabriel García Márquez, cortar los ciclos de la venganza, cortar los ciclos de la retaliación, cortar los ciclos en donde una víctima se vuelve otra vez victimario, cortar los ciclos permanentes que nos llevan una y otra vez, a pesar de acuerdos, tratados, reformas, de paz hacia la violencia.
El presidente electo, para finalizar en su discurso, se comprometió a cumplir las recomendaciones dadas por la Comisión de la Verdad, en lo que indicó que las generaciones de 200 años de soledad sí tienen una segunda oportunidad, recordando el cuento por el cual Gabriel García Márquez recibió su Nobel.
García Márquez decía, son los 200 años, los 100, repetido por dos, de soledad, en donde las estirpes condenadas a esa soledad no tienen oportunidades bajo los cielos de la tierra. Pues es que aquí las generaciones de 200 años de soledad sí tienen una oportunidad, una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. Y lo vamos a hacer realidad. Así que estas recomendaciones se volverán eficaces en la historia de Colombia. Gracias, muy amables, por haberme escuchado.
Podemos concluir que, a pesar de los tropiezos por parte de quienes han bloqueado el sueño de una paz perpetua para los colombianos, como el saliente presidente Iván Duque, quien no dio la cara ante el histórico momento, es ahora posible asumir que la tan deseada paz para Colombia será un hecho para todos sus habitantes y un compromiso por parte de Gustavo Petro que deberá proteger este tan querido anhelo colectivo. Radio Sputnik felicita a todos los colombianos y les acompaña a cumplir este hito histórico, que de seguro traerá muchas felicidades y éxitos a todos sus habitantes. Igualmente seguiremos de cerca lo que pasa en este país, para compartir el ejemplo de la paz para aquellos pueblos que se encuentren en conflicto y vean a Colombia como un ejemplo luego de 200 años de soledad en medio de un conflicto entre hermanos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final por esta semana, final para este capítulo número 300 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a la edición de hoy y a las ediciones de la semana saliente, desde Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y nuestro colaborador, Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les deseamos un buen fin de semana y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik.
a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.